Yo les decía que en este tramo les iba a proponer que hiciéramos memoria, porque resulta que esta semana se están cumpliendo 30 años de la visita que el rey Juan Carlos de España realizó a nuestro país. Estamos, por lo tanto, recordando hechos que ocurrieron en mayo de 1983. Mayo de 1983, todavía plena dictadura, anuncios de apertura, pero que iban para atrás y para adelante. Había ocurrido, sí, pocos días antes, un hecho ya muy trascendente. El primer acto del Día de los Trabajadores que el régimen militar permitía que se celebrara a cargo de aquella organización incipiente llamada PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores, heredera de la CNT. Había sido multitudinario en la explanada del Palacio Legislativo con frente a la Avenida General Flores. Vino el rey Juan Carlos, fue recibido por el dictador Gregorio Álvarez. Hubo una serie de actos oficiales, pero también el rey Juan Carlos se las ingenió para reunirse con la oposición. Y en especial, en la Embajada de España, tuvo lugar aquel encuentro donde el rey Juan Carlos recibió a todos los partidos políticos y a todos los dirigentes de esos partidos, habilitados y proscriptos, dando lugar a aquella foto famosa que ayer reproducía en su tapa la revista Galería y que precipitó la clausura del semanario aquí, que se animó a publicarla unos días más tarde. ¿Cómo recuerdan aquellos hechos, Matilde?
Sí, tengo un recuerdo muy vívido, por cierto. Se estaban viviendo ya instancias de en vías de salir de la dictadura. Habíamos votado en el 80 el plebiscito, en el 80, el famoso triunfo del no. En el 82 había habido elecciones internas de los partidos políticos, donde notoriamente habían ganado los sectores más contrarios a la dictadura y más combatientes. Y en ese momento viene la venida del rey. Es muy curioso que un monarca produzca en el pueblo uruguayo esa adhesión, un monarca que tenía un perfil ya muy marcado de demócrata, que hizo tal un rol, que jugó un rol tan importante en la transición del franquismo a la república, pero que además venía de un episodio tan importante como el famoso 13F, que era el tejerazo famoso.
El 23F, ¿no? Del año 83,
81. Del año 81. Donde la presencia del rey contuvo ese golpe de Estado incipiente que se llamó el tejerazo, ¿verdad? O sea, y que todos vimos eso por televisión. Por lo tanto, el pueblo uruguayo ya venía con muy buena imagen del monarca. Y fue la llegada de él fue como una forma de poder expresar en la admiración hacia el rey las ansias que tenía el pueblo de salir del estado en que estábamos. Y bueno, fue interesante que precisamente, como decía Emiliano, la embajada, en la persona del embajador, que se llamaba Félix Fernández Yo, que tuvo la iniciativa de invitar a la embajada a todos los políticos proscritos de todos los partidos, del Frente Amplio, de los Partidos Colorados. Puedo leer la lista.
Aquí los tengo, los que figuran en la foto.
Ahí está,
de izquierda a derecha, José Pedro Cardoso, del Partido Socialista, Germán de Elía, también del Socialismo, Juan Vicente Chiarino, de la Unión Cívica, Juan Pablo Terra, de la Democracia Cristiana, Daniel Sosa Díaz, de la Democracia Cristiana, Juan Pibel Devoto, del Partido Nacional. Bueno, aparece Fernando Morán, que era el ministro de Asuntos Exteriores de España. Luego, Dardo Ortiz, del Partido Nacional, Carlos Julio Pereira, del Partido Nacional, Enrique Tarigo, del Partido Colorado, Humberto Siganda, de la Unión Cívica, Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, y Jorge Valle, también del Partido Colorado.
Claro, el embajador cubrió todo el espectro con todos los partidos y todos los políticos que estaban proscritos fueron invitados a la embajada a saludar al rey. Y eso provocó una reacción popular que la recuerdo porque la embajada era a dos cuadras de mi casa y yo estuve en esa manifestación, que estábamos todos desde la vereda del frente gritando unánimemente una consigna que surgió espontáneamente, que decíamos: vivan los representantes de los partidos políticos. Lo que demuestra una sabiduría del pueblo uruguayo muy grande de saber en dónde radicaba el problema, ¿no? Y qué era lo que queríamos reivindicar precisamente. Y que el monarca había tenido ese gesto tan importante en ese momento. Yo creo que es un hito muy importante en toda la salida hacia la democracia. También vale la pena leer un párrafo de lo que dijo el monarca en ese momento...
Lo tengo acá, si querés lo leo. Hablándole directamente a las autoridades de la dictadura. Señor presidente, estamos informados de los proyectos políticos de vuestro gobierno y confiamos en que puedan desembocar en una democracia plena en la que los partidos políticos, cumpliendo su tradición de apego por la libertad, sean el cauce efectivo de la participación del pueblo uruguayo en un estilo de vida basado en esa libertad y en la dignidad de la persona.
Sí, fue impresionante que parece sencillo, dicho hoy día, parece normal. En aquella época era revolucionario que el mandatario de España, el rey, le dijera eso al dictador en su cara, ¿verdad? Fue todo un episodio de una enorme trascendencia.
Carlos, Juan, ¿quién más tiene sus recuerdos acá?
Bueno, yo creo que el episodio del rey fue uno de los episodios, pero desde 1980 hasta 1984, todos los años había episodios y grandes incidentes, todos dignos de ser festejados. Es decir, este yo creo que es un episodio más. También había que hacer... Hubo intentos de reunión con los militares, también había una crisis terrible económica que era lo que estaba provocando y acelerando la salida, en fin, muchas cosas.
La verdad estricta es que la dictadura había decidido retirarse ya, con el rompimiento de la tablita que es del año 82. Es decir, después de haber anunciado que únicamente un marciano podía suponer que íbamos a tener un problema cambiario, ¿no? La tablita cayó. Y de un día para otro el dólar aumentó un 30%, cuando la mitad de la población había sido inducida a endeudarse en dólares y los bancos no prestaban si no eran dólares porque la situación era insostenible y el gobierno se había dado cuenta, ¿no? Esa es la situación. Eso sucede en el año 82. Se rompe la tablita y se destapa un pozo que es totalmente imposible de salvar. Y la dictadura entró por el procedimiento a lo largo de un poco tiempo, no de mucho tiempo, para devolver la situación normal. Una de las cosas más extraordinarias es que siempre la dictadura vivió avergonzada del sistema de fuerza, que es una cosa rarísima. Pero la dictadura prohibía decir que el gobierno era ilegal o que el gobierno era irregular o que estaban al margen de la ley. No dejaban de decir nada, porque no porque les hiciera daño, sino porque les daba vergüenza, ¿no? Es decir, la vida civil de los militares en ese tiempo se alteró a un grado que no podían festejar el cumpleaños de su hijo o de su hija porque los vecinos no iban y la gente que iba quedaba marcada. Es decir, la reacción era tan absolutamente numerosa que los militares no podían tener una vida normal, ¿no? Y decidieron irse. Y yo creo que hicieron bien, se dieron cuenta que no podían. Hablé a veces con alguno de los militares que estuvo en el comando, concretamente el general Medina, que tratamos Mauricio y yo durante un buen tiempo, y una de las cosas que comentaba es que nos dimos cuenta que no podíamos.
Los orientales son ingobernables.
Y que había que irse, ¿no?
Sí, pero le costaba irse, ¿no? Le costaba.
Le costaba y trajeron al rey para legitimarse.
Bueno, tenían algunas cuentas pendientes para arreglar. Eso es lo que pasa, ¿no?
La primera cosa, primero que fue un hecho político formidable. Hasta hoy lamento no haber tenido conectividad en aquellas circunstancias para concurrir al acto. Pienso que eran los días en que el rey Juan Carlos sabía lidiar con los rinocerontes, después se dedicó a los elefantes. Y yo quiero cerrar esta intervención mía en la tertulia haciendo una asociación que tiene que ver con el rey, con el gran tema que tuvimos al principio, y es que el recuerdo que tengo de la primera visita que hago al Museo Reina Sofía me dejó la imagen de tres grandes cuadros: el Guernica, que tiene tanto que ver con nuestra historia y la historia de España, un cuadro de Torres García y uno particularmente iluminado de Barradas.
Podemos ir despidiéndonos, si les parece, ya que tenemos el aplauso de fondo.
Telegrama.
Ah,
no, un bueno. Telegrama sobre la Atlántida.
Los telegramas son toda una institución en la tertulia.
Quiero anunciar que va a recibir el cuarteto de flautas de Montevideo para conmemorar su centenario. Bien. Así que Atlántida está de fiesta y yo quiero anunciarlo.
Muy bien.
Y es lo que estoy haciendo.
El fervor local de Carlos
habrá
cada tanto nos sorprende.
Soy capaz de interrumpir.
Pero contá, a ver los detalles entonces para no, lo que quieran ir.
Bueno, sí, te lo doy.
A ver, papelito. 26 de mayo, 17 horas, en la Casa de la Cultura de Atlántida. Será muy grato contar con su presencia, termina diciendo la invitación. Juan también tiene un telegrama.
Sí, anunciar que este año se celebran los 200 años del nacimiento de dos grandes músicos de ópera, Wagner y Verdi. La semana pasada, hace dos días se festejó el de Wagner y en octubre el de Verdi. Y creo que en la próxima tertulia vamos a festejar, vamos a hablar sobre Wagner, un personaje genial y controvertido.
Wagneriano.
Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone y Mauricio Rosenkopf, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes que han venido hasta aquí al Museo de Artes Visuales también a acompañarnos. Gracias a los ganadores del concurso de cuentos breves de la tertulia que están por allí, porque vamos a entregarles los premios ahora cuando finalicemos este solemne acto. Hasta la próxima, gracias. Bueno. Gracias.